Deportes.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva, buenas tardes, que abrimos con Osasuna. Ayer también la Dana afectó al club rojillo, que se había desplazado hasta Chiclana para disputar la Copa del Rey. No pudo ser por el estadio del estado del campo y tuvo que volver a Pamplona sin jugar. Se le ha dado otra nueva fecha, será el próximo martes 5 de noviembre este encuentro. De cualquier manera, hay que pensar que sí, en la Copa actuaron equipos navarros, por ejemplo el Cortes, que quedó eliminado tras perder 0-2 frente al Granada en un partido disputado en Tudela ante 3.000 espectadores. Media hora duró la ilusión del cuadro navarro. Weisman marcaba el primer gol en el minuto 30 y el segundo llegaría a los 66 minutos, obra de Salas, pero al final, el Cortes pudo disfrutar de un buen partido ante el Granada. Hoy será el turno para el Tudelano, que recibe a la Deportiva Minera a partir de las 8 de la tarde. Dos equipos de la misma categoría, Segunda Real Federación, y la entrada va a ser gratuita para los aficionados que acudan a apoyar al conjunto de la capital de La Mejana. Soy José Javier y soy Escuchas Deportes COPE Navarra. Decíamos que también Osasuna, después del regreso de ayer, pues ha guardado hoy un minuto de silencio en las instalaciones de Tajonar antes de comenzar el entrenamiento, y este minuto era en memoria de las personas fallecidas por la Dana. En el ejercicio de hoy, pues hacían ejercicios de activación en el gimnasio, rondos, trabajo táctico y situaciones reducidas de juego. El técnico ha podido contar con toda la plantilla al haberse incorporado también Juan Cruz y Rubén García. Mañana habrá nueva sesión a puerta cerrada para ultimar la preparación del partido. Partido que se va a jugar a las 2 de la tarde del sábado y será el rival el Valladolid. No cabe duda que también la federación ya ha hecho las designaciones arbitrales. Será Víctor García Verdura, colegiado catalán de 30 años, quien dirija la contienda. Estará apoyado en el VAR por Valentín Pizarro Gómez. Osasuna tiene que ir no simplemente preparando este partido, sino también el de la Copa del martes, día 5, que será otro viaje a Chiclana. Y también, lógicamente, pensando todos en ese partido que el día 9 de la próxima semana se disputará en Madrid, frente al Real Madrid. Es lo que en fútbol podemos destacar como más importante, pero también el sábado va a tener más acontecimientos, porque si el fútbol es a las 2 de la tarde, a las 6 será la hora del balonmano. Jugarán el Betis, el Betionac de Villava recibe al Málaga. Y poco después, a las 7:30, qué casualidad, Anaitasuna Puente Genil. Una verdadera final para el Anaita, que necesita ganar a toda costa. Vamos a ver cómo se dan las cosas en este deporte.
Creo que un banco tiene que ser una palanca de cambio social y que puede cambiar el mundo.
Xavier Contreras, socio trabajador de Laboral Cucha. Banca Premium. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer banca. ¿Y tú? ¿En qué crees? Laboral Cucha. Hay otra forma.
Hasta aquí la información deportiva. Como vemos, tenemos muchos frentes para este puente que tenemos por delante a partir de esta tarde. Por ello, vamos a desear lo mejor a los equipos navarros. Por nuestra parte, nos vamos ya al mundo del motor, en COPE Más Pamplona, donde también tenemos importantes noticias del deporte con Ander Valentín. Es lo que les podemos ofrecer a partir de este momento. Estamos ya en COPE Más Pamplona para hablar del mundo de la automoción. Mundo de la automoción, en el que hoy vamos a tener dos temas importantes. Uno, vamos a analizar los precios de los vehículos usados, porque Ancobe, su presidente, decía que en Navarra los precios de los vehículos de ocasión han bajado en relación al resto de España. Lo analizaremos con José Antonio Pinillos, jefe de venta de Safety Car, que bueno, es un establecimiento dedicado a la compra y venta de vehículos. Pero también vamos a hablar con Ander Valentín, que ha sido subcampeón de España, queda subcampeón de España en motocross. Lo hacía el pasado fin de semana en Calatayud, y con él vamos a analizar lo que ha sido su temporada y lo que le queda por delante. También completamos con algunas noticias que tenemos sobre la automoción. Los aranceles a los coches eléctricos chinos entran en vigor. Adiós a los modelos baratos MG, Dacia o Tesla. Bueno, pues habrá que ver. Ya es oficial y se impondrá desde hoy los aranceles a los coches eléctricos importados de China. También hay que hablar de cómo los sindicatos exigen a Volkswagen negociar el cierre de 3 fábricas en Alemania. De otra parte, ANFAC pide una fiscalidad orientada a facilitar la transición a las cero emisiones. También el sector de la automoción negocia in extremis un nuevo plan de ayudas al vehículo eléctrico, algo que no está tirando. El sector de la movilidad advierte a Stellantis del riesgo de reducir producción de combustión. Y sin embargo, antes decíamos que los aranceles van a entrar a los chinos, pero el sector de la automoción español cargaba contra Europa por aranceles a China y normas medioambientales.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Más de 2.000 consumidores y empresas navarras ya han confiado en nosotros. Bufete Iribarren Abogados y Cártel Coches Navarra consiguen la primera sentencia en Navarra que da la razón a los clientes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, te ayudaremos. Más de 30 marcas implicadas, indemnizaciones entre 1.000 y 5.000 euros que ahora puedes recuperar. Comprueba si tu coche o tu flota está afectada en nuestra web www.cartelcochesnavarra.es. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es. Coches Navarra.es y en el teléfono 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, pipas Plis Plus. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plus. Navarricos desde 1967.
Estamos en Cope Más Pamplona hablando del mundo de la automoción y decíamos hace un instante que hoy queremos hablar de una noticia que se daba días atrás. Se trata de hablar de los vehículos usados. Eric Iglesias, presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, dice que los coches usados de segunda mano es hoy 137 euros más caro que hace 2 meses, un 1,1%, muy por debajo de los 541 que subió en términos interanuales el precio medio en septiembre de 2023. Pero también dice que los vehículos usados han bajado su precio en Navarra de manera importante. Y nosotros queremos conocer y contrastar esta noticia pues con un especialista, como es José Antonio Pinillos, jefe de ventas de Safety Car, que es un establecimiento multimarca en Navarra, en Artica y también en Guipúzcoa, dedicado a la compraventa de vehículos de ocasión. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Javier, y a toda la audiencia.
Bueno, como sois especialistas precisamente en este tema, ¿qué nos dices de esta noticia?
Bueno, la noticia en principio es un poco sorprendente, porque realmente a ojos de el cliente final parece que todo está creciendo en vez de bajando, pero analizando los resultados responde a varios factores, que para eso estamos tanto tú como yo, para desgranarlos en esta entrevista.
Bueno, además
en primer lugar,
sí, sigue.
En primer lugar, obviamente, vamos a hacer poner en valor el esfuerzo que están haciendo todos los comerciantes por contener los precios del usado. En segundo lugar, creo que aquí de la cuestión está en que el parque se está rejuveneciendo, además a marchas forzadas. ¿Qué relación causa-efecto tiene esto? Pues que los coches nuevos, más modernos, tienen una bastante mayor contención en los precios que los antiguos. Parece una tontería, pero con ello se reduce obviamente el impacto medioambiental, hay más seguridad. En cuanto a seguridad vial, no tiene nada que ver, y los coches nuevos contienen muchísimo más los precios que los coches antiguos. Por otra parte, dos factores hemos desgranado ya. El tercer factor sería que los coches antiguos de más de 10 años, de los que carecemos todos en nuestras concesiones, nuestros puntos de venta, y es lo que más demanda el cliente, se está formando un mercado paralelo, que es el canal de particulares. Entonces, los coches de más de 10 años se venden por el canal de particulares. Las concesiones, las empresas dedicadas al mundo del automóvil de segunda mano, carecemos de este tipo de vehículos, y al hacerlo siempre por el canal de particulares, el precio obviamente baja, porque el particular no puede ofrecer ni un año de garantía, normalmente no transfiere el coche, entonces no da las garantías que da un concesionario, y en cuyo caso abarata el coste de la venta del coche. Ese sería otro factor a tener en consideración. Y un último factor que yo achaco es han bajado los precios de los vehículos de segunda mano de las marcas que aglutina el grupo Stellantis. Las marcas son Peugeot, Citroën, DS y Opel, de las cuatro más generalistas, todo debido, pues, tanto en gasolina como en diésel, debido, pues, a una serie de problemas que están teniendo, que ha abaratado muchísimo el precio de los vehículos, tanto a la hora de vender el particular, a la hora de quitárselo, como a la hora de vender, obviamente, el profesional, porque la demanda de dicho vehículo ha caído en picado. Entonces, esos cuatro factores aglutinados llegan a la conclusión de que el vehículo usado está bajando.
Bueno, la verdad es que está bajando, pero fíjate, decía, según Ancobe, que el precio en Navarra desciende un 8,2% en septiembre de 2024, con un precio medio de 11.093, que está bien, ¿no?
Está bien, sí. Vamos a ver, esto al final el mercado volverá a su ser, todo volverá a su sitio. Estaba sobredimensionado. El vehículo nuevo no había posibilidad de entrega inmediata, ahora sí. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que cuando no se podía comprar coche nuevo o la demanda, la entrega era muy larga, 6-7 meses, claro, la gente no podía esperar, y ante la incertidumbre, que el escenario que se abrió de que no sabes si comprar gasolina, si comprar diésel, si comprar gasolina híbrido, si comprar diésel híbrido, si comprar híbrido enchufable, si comprar eléctrico, tal amalgama que la gente se liaba la manta a la cabeza, y al final decía, oye, mira, compro un usado para salir al paso. ¿Qué ocurrió? Que ante tal aluvión de demanda, obviamente subieron los precios. Ahora, como todo esto ya está más o menos, el cliente ya está más asesorado, le tiene los conceptos mucho más claros, hay disponibilidad de vehículo para entrega inmediata, hay stock, en las marcas tienen ya stock, el vehículo usado, al final el precio va a volver a su ser, obviamente.
Bueno, todo esto...
Navarra, precisamente, sí.
No, que esto me parece muy bien, pero sin embargo la venta de coches nuevos en eléctrico no está funcionando.
No, en eléctrico no está funcionando porque seguimos sin tener una infraestructura acorde a una demanda grande. No hay electrolineras como para satisfacer una demanda grande. La gente tiene serias dudas en cuanto a la autonomía. Luego las baterías son carísimas cuando haya que renovarlas, igual que lo tengas parado, que lo tengas andando, sufre una merma, Al final la gente se guía por opiniones. Entonces, sabe, conoce a un vecino, conoce al del bar, conoce a alguien que tiene un coche eléctrico y le dice, oye, mira, a mí me dijeron tal autonomía y resulta que la realidad es esta otra. Entonces, dentro de las ciudades, el eléctrico funcionará y tendrá un éxito tremendo cuando el uso se destine única y exclusivamente a urbano. Cuando es extraurbano, a día de hoy, el eléctrico va a tener poquísimo éxito. Nulo, prácticamente. ¿Por qué? Pues porque tiene una autonomía limitada, muy limitada. Luego, claro, en qué situación está que vayas a un sitio donde no hay puntos de recarga y te tienes que poner tú en la casa que tienes de verano o en la casa de montaña, te tienes que poner punto de recarga, porque si no es imposible hacer frente, la verdad, que tiene muchísimos condicionantes.
Bueno, pues la verdad es que es la realidad que estamos comentando hoy sobre los vehículos nuevos, también sobre los eléctricos y también sobre los usados. ¿El canal de particulares sigue avanzando mucho?
Sí, sí, el canal de es el canal de particulares el que tira del vehículo usado. Aquí voy a hacer un inciso que también se puede atribuir la bajada de los precios al sector eléctrico. Coche usado eléctrico tiene muy poca demanda, muy, muy poca demanda. Debido a las ayudas que hay del gobierno, debido a los esfuerzos que están haciendo los fabricantes por abaratar el costo del eléctrico, ya no es lo de hace 2 años lo que valía un eléctrico, ahora mismo están a pasos agigantados cada vez más apretando el precio. Entonces, el usado, que en su momento todas las empresas fuimos a coger eléctrico usado porque pensábamos que iba a ser la panacea, ahora mismo está con nula demanda, prácticamente muy poca demanda, y los precios están en constante bajada, pero en constante bajada. Al no haber demanda, lo que haces es coche en stock, va adquiriendo antigüedad, y lo que haces es ir bajándolo con el fin de poder sacarlo. Eso también es un factor a tener en cuenta dentro de la bajada de precios.
Bueno, pues esta es la realidad que queríamos comentar y lo hemos hecho sobre los precios de los vehículos usados, ese comentario de Eric Iglesias, presidente de Ancove, que dejamos claro y patente con la opinión de José Antonio Pinillos, que es jefe de ventas, como decíamos, de Septicar, que tienen en Pamplona, en Artica concretamente, en Donosti y en Elgoibar. Hablaremos otro día de esta firma y cómo le va. Gracias, por tanto, un saludo y que sigáis vendiendo mucho.
Gracias a ti y a todos nuestros oyentes, y buen día y buen puente.
Efectivamente, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Septicar a tasarlo. En Septicar te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot La Llana.
La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura. Puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Baby, don't mess around because she loves me so, and this I know for sure.
Esto es COPE más Pamplona, seguimos adelante y decíamos en la presentación que hoy queremos hablar también con un piloto de motocross. Se trata de una persona ya conocida por nuestros oyentes, es ni más ni menos que Ander Valentín, de la zona de Estella, de Estella o de Ayegui concretamente. Y nosotros pues queremos felicitarle porque después de finalizar el Campeonato de España de motocross el pasado fin de semana, pues se ha quedado subcampeón. Subcampeón de España. En la carrera hizo primero Rubén Fernández con 50 puntos, segundo Butrón con 40 y tercero Ander Valentín con 40. Pero después de las 7 pruebas del campeonato de España, el resultado final ha sido primero José Antonio Butrón con 338 puntos, segundo Ander Valentín con 307 y tercero Carlos Campano con 196. Bueno, Butrón ya es conocido porque lleva ni más ni menos que 16 títulos del campeonato. Ander Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo me imagino que contento con ese subcampeonato después de este largo paseo que te has dado con 7 pruebas que tenía este campeonato.
Pues sí, sí, sí. Es un resultado aceptable, vamos a decir. Siempre queremos estar en lo más alto, por supuesto, y más después de haber estado años atrás. Y bueno, pues la verdad que es un buen año, no me puedo quejar porque, bueno, pues los anteriores han sido bastante más complicados y ha sido un año con cambios, un año con mejoras, por suerte, con cambios a mejor, porque al final no siempre los cambios son siempre para mejor, pero en este caso sí que han sido los correctos y, bueno, pues estamos otra vez en el ajo, ¿no?
No cabe duda. Bueno, ¿cómo fue esta última prueba en Calatayud?
Pues fue un día complicado. La verdad que el tiempo, la meteorología no nos acompañó, así como la anterior carrera, justo el fin de semana anterior en Bellpuig tuvimos un día maravilloso. Este fin de semana tocó lluvia y bueno, pues el sábado respetó algo más, el domingo ya a mitad de la primera manga empezó a llover y prácticamente no paró, ¿no? Entonces, bueno, la segunda manga fue un auténtico barrizal y el circuito se puso pues eso, muy muy blando, con muchísimo barro y bueno, la tracción era mínima con la moto, íbamos patinando por todos los lados y bueno, pues supervivencia pura. Se pone un poco complicada la cosa, pero ya pasamos el día.
Bueno, ha sido, me parece, si no estoy mal informado, 2 veces campeón de España, ¿no? Y esta segunda posición, ¿qué supone para ti esta segunda?
Pues sí, he tenido algún otro título más que los que comentas. He sido 2 en MX2 y 1 en MX1, que son los títulos importantes, digamos, en las categorías élite. Y sí, en esta categoría élite, una vez en 2019, que es el mayor logro, entre comillas, que he tenido. Y bueno, hemos estado unas cuantas veces cerca desde entonces a volver a conseguir el título. En 2021 lo luché hasta la última carrera. Estuve muy, muy cerca. Y este año pues hemos estado un poquito más lejos, pero lo que te decía antes, yo este año más que estar un poco ahí con el resquemor de no haber ganado, simplemente estoy contento y satisfecho de que con respecto a estos 2 anteriores años que estábamos un poquito más fuera de onda, digamos, ¿no? No tan luchadores por el título, pues estamos otra vez más ahí. Estamos otra vez en el ajo, los cambios que hemos hecho han sido a mejor con la moto, pues cambié de marca a inicio de año, de Husqvarna a Yamaha, pasé, y después, bueno, pues cambios personales, ¿no? En la manera de prepararme físicamente y tal, y pues han sido a mejor, indudablemente. Y todo lo que nos queda por aprender de este año, de cara al año que viene, con la moto y por supuesto, seguir estas mejoras que no paran.
Bueno, ¿cuáles han sido las mejores carreras que has hecho esta temporada?
Pues esta temporada serían... esta carrera estuvo bien y, bueno, pues la segunda manga no hice segundo, hice tercero, pero estuve segundo hasta que faltaba muy poquito. Con el barro tuve una pequeña caída y terminé tercero, pero estuvo bastante bien. La anterior de Bellpuig hice la primera manga primero y fue una manga muy chula, la verdad. Salí bastante adelante y me coloqué primero enseguida y la lideré pues bastante sólido toda la manga, disfrutando de andar en moto. Esta fue muy interesante. Y más adelante del año fue Lugo, en Galicia, y aquella sí que fue muy buena carrera porque, a pesar de ser tercero en las dos mangas, el primero y el segundo eran Jorge Prado y Rubén Fernández, que son pilotos mundialistas. De hecho, Jorge Prado se ha proclamado por segunda vez campeón del mundo de motocross este año. Entonces, bueno, eran invitados especiales en esa carrera, no han corrido todo el campeonato y era lógico que nos ganasen, ¿no? Pero con respecto a los competidores más directos del Campeonato de España, pues yo gané con bastante facilidad. Nunca es fácil, pero es como ocurrió, quiero decir, con bastante buen margen, y fue una carrera, pues la verdad que la mejor del año, ¿no? Para mí, personalmente.
¿Y la peor que borrarías del mapa esta temporada?
Pues no lo sé, porque tampoco mala no ha habido ninguna, pero sí que la primera fue un poco más regulera. Había también varios invitados extranjeros, algún piloto inglés, algún italiano que corre en el Mundial en equipos de fábrica y tal. Entonces había más jaleo y de pilotos de primera línea mundiales, y en esta carrera yo caí en la salida, tuve una pequeña voltereta en la salida. La verdad que rodé muy bien, remonté hasta muy adelante, pero creo que hice en una de las mangas, creo que hice quinto, sexto, por ahí. Entonces ahí ya perdí pues unos cuantos puntos muy valiosos para el campeonato. Esta fue la más perjudicial y en la única que no he estado en el podium. Hice creo que cuarto en la general o quinto, creo que recordar, y ya todas las demás han estado en el podium, entonces de las demás no me voy a quejar.
Y entonces, por ejemplo, en esta viste que no podías alcanzar el campeonato, ¿o dijiste todavía puedo?
Pues la verdad que yo el planteamiento que tengo es de carrera a carrera y de luchar cada manga por individual, esté el campeonato en juego o no. Pero sí que si tuviésemos oportunidad muy cercana de ganar el campeonato, pues luchas con los otros pilotos el uno contra uno de otra manera, ¿no? Pues de manera más agresiva y tal. Y la verdad que la situación no era de ese estilo. Tenía José Antonio Butrón bastantes puntos de colchón para ganar el campeonato. La verdad que en una carrera sacarlos era prácticamente imposible. Tenía que él fallar o que la moto se rompiese o algo. Y no era la situación de cambiar la planificación, ¿no? Yo anduve lo mejor que supe, estuvimos luchando las mangas en cabeza, las dos mangas, y hicimos, pues, yo creo que una muy buena carrera, pero no era momento de sacar el cuchillo, digamos, y ponernos allá a veces rosa por el campeonato, porque no había este tipo de posibilidad.
José Antonio Butrón es un piloto intratable con 16 campeonatos.
No es intratable. El 2019 se me dio muy bien a mí desde el principio. La verdad que le ganamos el campeonato. No estuvo a final de campeonato las dos últimas carreras, pero eran seis carreras ese año, si mal no recuerdo. Las cuatro primeras estuvimos delante de él claramente. Entonces, bueno, creo que puedo decir que le he ganado de tú a tú, ¿no? Entonces, todos tenemos años. Yo estos años atrás he estado bastante tocado con alguna lesión que he arrastrado. No estoy al 100% de ello con uno de mis hombros, pero estoy bastante mejor que anteriormente, pues ejercitando y con algo de medicina de por medio. Pero eso, yo tengo esperanza de que el año que viene, siguiendo un poco con la adaptación a la nueva moto, tenemos unas cuantas ideas para hacerla un poquito más mía y un poquito más cómoda para mí. Creo que se le puede batallar todo el campeonato, incluso ganárselo, o sea que, bueno, es mi objetivo.
Entra en escena Rubén Fernández, que ya más joven, ¿es el relevo vuestro?
No en el campeonato de España, sino a nivel mundial, él ya está superior a nosotros claramente. Son pilotos muy buenos, como comentaba antes con Jorge Prado, ¿no? Son dos gallegos casualmente que están a nivel mundial pues en la punta de lanza, porque han ganado los dos carreras del campeonato del mundo. Ya hemos dicho que Prado ha ganado dos campeonatos del mundo incluso, entonces correr contra ellos está siempre muy bien, nos enseña mucho dónde mejorar y dónde no, pero parten de una base superior. Pilotando son mejores que nosotros, nunca diré que no lo son, pero ellos parten de otra base de recursos, moto, ingenieros a su alrededor que están todo el día pues mejorando las motos, que ni siquiera llegan a ser motos como las nuestras que pueda comprar cualquiera, con material modificado obviamente, pero que pueda comprar cualquiera. Las suyas son directamente motos prototipos que son claramente superiores y bueno, pues este fin de semana, aparte de que el pilota increíble, Rubén Fernández, pues desde la salida ya no tenemos en el propio tirón de valla de la salida y los metros de la salida ya no tenemos prácticamente nada que discutirle a él.
¿Qué máquina sí. llevas?
¿Qué máquina, perdón?
¿Qué máquina llevas? ¿La de siempre?
Yo sí, una Yamaha IZF 4.5. Es la moto de más cilindrada de Yamaha en cuanto a motocross. Y bueno, es con la que corremos en la categoría MX1. Y bueno, pues rondan los 60 caballos y tal. Es una moto bastante, bastante potente. Sobran caballos.
Bueno, está claro que este campeonato se ha acabado y habrá que preparar el próximo, pero tendremos tiempo para hablar de él. Pero antes de cerrar lo que es el año, vas a tener dos pruebas del Supercross ADAC en Stuttgart y en Dortmund. ¿Cómo es esto?
Correcto. Tengo una este fin de semana, no, el próximo fin de semana en Stuttgart. Es un campeonato alemán de Supercross, que es, bueno, pues básicamente el motocross, pero comprimido y metido en un estadio para hacerlo pues lo más espectacular posible. Y pues nada, esto surge de que he estado corriendo en Francia también, el campeonato de Supercross que tienen ellos, que es muy interesante. Y bueno, pues a raíz de hacerlo bastante bien en el campeonato francés de Supercross, estoy ahora mismo cuarto en la clasificación general, aunque no haya sido mi disciplina por excelencia, pero bueno, me estoy adaptando bien estos años. Y bueno, pues me llamaron de Alemania, me propusieron correr con un equipo de Yamaha, por supuesto tengo que mantenerlo esto, y a mí me pareció genial, claro, es un sitio donde pues al final económicamente este deporte es muy complicado para que salgan las cuentas a final de año, en Alemania pagan bien los resultados, nosotros damos, como quien dice, un espectáculo y nos jugamos un poco el tipo por obtener unos resultados y allí pues lo agradecen y lo tienen mucho en cuenta el piloto. Así que para Alemania que nos vamos. Y también tenemos otra prueba aquí enseguida, que es el Supercross de París, que es pues del mismo estilo, ¿no? Que es Supercross puro y duro, seguramente el mayor evento que hay de Supercross en toda Europa, sin exagerar. Es pues en el estadio La Défense en París lo llenan dos días, llenan sábado y llenan domingo, que bueno, pues no sé cuántos miles de personas caben allí, pero es una auténtica salvajada. Y ahí estaremos también, dándolo todo.
Bueno, la que dices primera, la del Stuttgart, vas a estar ahí como compañero, vas a tener a un americano, a Marshall Welting, y eso también es. Otros pilotos que van a estar en París. ¿Tienes conocimiento de ellos? ¿Has corrido alguna vez?
Sí, en París correré para un equipo francés. Y bueno, de hecho me habían invitado a mí por mi cuenta, pero el equipo francés pues también ha mostrado interés en que yo corra con ellos esa carrera, para ellos es muy muy importante y bueno, pues por supuesto que a mí me interesa participar con ellos y los compañeros de equipo pues son los pilotos más top de Francia, ¿no? Entre ellos Gregory Aranda y Maxime Desprez. Y bueno, pues la verdad que ellos están ganando en la categoría que yo he comentado que voy cuarto, el piloto de mi categoría va primero en este campeonato y el otro segundo piloto que he comentado va primero en la categoría MX2, en Supercross sería SX2, pero es prácticamente la misma, entonces son los que dominan, sí.
Muy bien, pues Ander, vamos a desearte lo mejor para estas dos pruebas de Supercross ADAC en Stuttgart y Dortmund y también, como no, para el Supercross de París. Y enhorabuena por esa segunda plaza, ese subcampeonato en lo que ha sido el campeonato de España de Supercross después de 7 pruebas. Gracias y a disfrutar.
Venga, muchísimas gracias. Seguimos a tope.
Vale, hasta luego.
Gracias.
Pues llegamos al final de nuestro programa. Nos queda recordar a todos mucha prudencia ante este puente que tenemos por delante ya a partir de hoy. Y por nuestra parte, nada más, que les sea leve. Sigues con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Un saludo, muy buenas tardes.